Hoy vamos a iniciar con la entrevista. Hemos hecho esperar algunos minutos a nuestra invitada de hoy, a la economista Elizabeth Cabezas de Alianza País. Ella es candidata por el Distrito Centro Sur a la Asamblea Nacional y representa Alianza País. Buenas tardes y bienvenida.
Muchísimas gracias y un gusto estar en este medio y por este dirigirme a todos quienes nos escuchan. Encantadísima de poder conversar y de cruzar varias ideas sobre este nuevo desafío que me he planteado como candidata a la Asamblea Nacional, como usted lo ha dicho, por el Distrito Centro Sur. Estoy en la posición en el casillero número 4 y obviamente implica esto importantes esfuerzos para lograr pues que lleguemos a la Asamblea.
A la economista Elizabeth Cabezas se la conoce principalmente por haber sido concejala de Quito, por haber presidido la Comisión del Suelo, y en este sentido nos gustaría saber qué propuestas tiene en caso de llegar a la Asamblea Nacional.
Planteado algunos ejes importantes que, más allá de ser unas propuestas necesarias para el país, son también demandas de los ciudadanos con quienes he conversado permanentemente y con quienes pues obviamente hemos recorrido las calles del sur de Quito, y esto es un reflejo y un espejo de lo que pasa en muchísimas ciudades del país y tiene relación justamente, bueno, primero al rol que como concejala de Quito yo desempeñé en la Comisión de Suelo, en donde tuve la oportunidad de liderar el proceso de regularización de barrios. Posiblemente muchos de los que nos escuchan saben de lo que estamos conversando, son aquellas tierras que han sido entregadas a ciudadanos, ¿no es cierto?, para su residencia, pero que a pesar de los años que han transcurrido no tienen una escritura de propiedad, no tienen una escritura que les legitime la tenencia de ese suelo, y eso obviamente les da condiciones de vulnerabilidad en el tema de su familia y a largo plazo. Entonces, este fue un tema que nosotros lo abordamos, que lo lideré como presidenta de la comisión y como concejala, y obviamente a través de ese se logró la legalización de más de 300 barrios en el distrito metropolitano, de esos muchísimos ubicados.
¿Y este proceso continúa?
Proceso entiendo que continúa, no lo he seguido de cerca, pero por los medios y todo, permanentemente que estoy al tanto del asunto, se están entregando muchísimas escrituras individuales, que fue lo que quedó, yo diría, en stand-by después de mi salida de la concejalía. Nosotros y yo lo que hice fue entregar las ordenanzas de legalización de esos barrios, y posteriormente a esa ordenanza venía un proceso interno municipal y luego las escrituras definitivas a cada uno de los socios. Son alrededor de 30,000 familias las que se beneficiaron. Ese es un trabajo tangible y comprobable que yo lo pongo como una carta de presentación ante los ciudadanos de la capital, porque una cosa es a veces estar motivado por la ilusión de llegar a ocupar una curul en la asamblea o en cualquier otro lado, y otra cosa es la capacidad que se ha demostrado con la gestión y el trabajo durante todos estos años. Eso, como yo le decía, me da la tranquilidad de presentarme ante los ciudadanos, decirles quién soy, qué he hecho, y en función de eso, pues obviamente he recibido, y de lo que estoy caminando a diario en el sur de Quito, recibo el cariño de la gente que me motiva a decirlo, me reconocen y me dicen, ah, sí, usted era la concejala, y etcétera, etcétera. Entonces, creo que haber dejado una huella más allá de lo que pueda pasar ahora con la asamblea, eso es motivador. Yo creo que lo más grato que uno puede tener es justamente el cariño de la gente, el ser reconocida, el ser apreciada y estimada, por decirlo de alguna forma, porque la gente lo recuerda con emotividad y con buena energía, lo cual a mí me da fortalezas para seguir adelante en esta nueva contienda.
Economista Cabezas, entendemos que todas estas vivencias que usted ha tenido durante su concejalía en el municipio de Quito le han hecho tomar fuerza para esta vez pretender llegar a la Asamblea Nacional. Ahora, sí nos gustaría también conocer sus antecedentes. Antes de llegar a la concejalía, ¿quién era Elizabeth Cabezas? ¿Y cómo estaba constituido su patrimonio? Esta es una información de conocimiento público, debemos ponerla aquí o darla a conocer a nuestros amigos oyentes.
Y con gusto lo hago, porque realmente mire, yo vengo, y antes de llegar a la concejalía, estoy casada hace 30 años, gracias a Dios, un matrimonio estable en el que mi esposo y yo hemos trabajado permanentemente por el bienestar de nuestra familia, y con muchísimas, y como muchísimas familias ecuatorianas y quiteñas, lo que queremos es justamente ir mejorando, ir progresando, irnos haciendo de nuestros, yo diría, de nuestro patrimonio, justamente para poder dejar algo a nuestros hijos, y además dejarles ese ejemplo y ese esfuerzo de trabajo permanente. Yo trabajé alrededor de 20 años en el sistema financiero, fui gerente de bancos en varias instituciones financieras, en el Banco del Pacífico, en el Banco La Previsora, en el Banco Solidario, y obviamente en esos años hemos logrado nosotros hacernos algunos bienes, no digo que tenemos muchos, mi esposo es abogado de libre ejercicio, y yo, el momento que entré a la concejalía, declaré con claridad cuáles eran mis bienes, jamás hemos ocultado, y gracias a Dios, pues obviamente eso hemos mantenido. Entonces, yo no tengo ningún problema, es más, durante mi periodo de la concejalía, y en buena hora que usted pone eso sobre el tapete, se me hizo toda una auditoría a través de la Contraloría General del Estado, y obviamente los informes fueron informes que presentaban la razonabilidad justamente patrimonial, sin ningún tipo de observaciones. Entonces, yo tengo la tranquilidad de poderlo comentar ahora públicamente. Esto no ha sido un tema que jamás me lo han preguntado, pero en buena hora usted lo hace, y eso yo creo que fue, y se lo hizo de manera especial conmigo, porque no creo que se los hizo a todos los concejales, ¿no es cierto?, en función de algún tipo de persecución que algún momento tuve por un asambleísta que ahora es candidato también, y que algún tipo de preocupaciones habrá tenido y habrá planteado. Sin embargo, los resultados fueron positivos, en el sentido de que no hubieron ningún tipo de observaciones, y obviamente yo estoy abierta siempre, pues, para cualquier tipo de análisis en los distintos puestos públicos, y cuento que yo no estoy vinculada al municipio, no me vinculé a través de la concejalía. Yo entré justamente a servir a mi ciudad en el año 2000, y recordemos que yo fui electa de concejal en el año 2009. Entonces, yo ya había tenido 10 años de vinculación al municipio en otras áreas de designación, entre esas directora metropolitana de seguridad ciudadana, y en esa función también tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, porque recordemos que el trabajo de la seguridad ciudadana fue un tema que en ese momento, en el año 2000, cuando yo asumí la dirección de seguridad, el Estado no le dotaba a la policía de los presupuestos ni de los bienes que ahora ya la policía cuenta. Era una diferencia fundamental de la gestión actual a lo que se hacía en ese año, y de ahí derivó la famosa tasa de seguridad ciudadana. Me restrinjo en esta conversación a lo que es Quito, pero esto era un escenario casi generalizado a nivel nacional. La policía no tenía patrulleros, la policía no tenía combustible, no tenían UPCs, no tenían dinero para la luz, para el agua, los policías vivían en unas covachitas que ya se les caía. Entonces, todo eso en el municipio lo tratamos de mejorar a través de esta tasa de seguridad, y con eso suplíamos a la policía de algunos bienes. Luego, gracias a Dios, a partir del año 2007, en que viene el gobierno del economista Rafael Correa, la política con la Policía Nacional cambia totalmente, se les empieza a entregar un presupuesto importante, y ahora, pues, obviamente la policía, ya todos vemos, tiene UPCs en muchísimos sitios del país, en los sitios más recónditos hay unidades de policía comunitaria, hay vehículos, ya la comunidad no tiene que hacer vaca, como se dice vulgarmente, para la gasolina, para la luz, para la cama del policía, sino que es una cosa ya institucionalizada que ha venido a reducir los niveles de inseguridad en el país. Obviamente es un trabajo que todavía se tiene que realizar muy fuerte a nivel nacional, pero creo que las condiciones, al menos de la Policía Nacional, en temas logísticos, cambió drásticamente desde allá hasta acá. Entonces, yo tengo una larga carrera en el ámbito privado y en el ámbito público, pues, y obviamente mi interés es seguir sirviendo, y si la comunidad, como siempre lo ha hecho, me beneficia con su apoyo, pues enhorabuena, ¿no?
Elizabeth, una consulta. Usted está ahora de candidata a asambleísta en cuarto puesto por el sector centro-sur de Quito. ¿Dónde vive?
A ver, yo vivo, y le comento, yo vivo en la zona central del Distrito Metropolitano de Quito, vivo en la zona de La Floresta, tengo mi residencia ahí desde hace muchísimos años, mi mamá vive toda su vida en la calle Iquique y Sodiro, que es en la zona centro.
Esto parecería muy personal, pero queremos preguntar esto a los candidatos, porque muchas veces vemos que están representando a sectores que ni siquiera los conocen bien. Entonces, sí nos gusta saber, o queremos saber, pretendemos dar a conocer a nuestros amigos oyentes, en dónde están localizados, porque es bueno sentir las necesidades, sentir las inquietudes de los semejantes, de quienes están en el entorno, para poder ir con esas ideas también a sí, presentar.
Y creo, ¿no?, que es muy válido, porque uno de los cuestionamientos que se ha hecho muchísimo en electos ya, en autoridades electas, es que en un momento determinado vivieron en el sur y luego se cambiaron al norte, por decir algo. Yo he escuchado muchas quejas de eso, o de otros compañeros que nunca han vivido en ese sector del sur. Quiero hacer una explicación para quienes nos escuchan, que creo que es muy válida. Quiero recordarles que los territorios que están determinados para las elecciones de asambleístas son dos: zona norte y zona sur, distrito norte y distrito sur. De hecho, esto obligó a que el distrito centro, que existe territorialmente para las elecciones de concejales, se haya dividido en dos. Y una parte del distrito centro está en la zona norte, es por eso que, de hecho, para el tema de los de los asambleístas, es el distrito ahora centro norte, y en el caso contrario, centro sur. Entonces, quienes hemos estado como en la mitad de sándwiches entre el norte y el sur, ahora estamos divididos y hemos tomado, pues, sea para el norte o sea para el sur. En el caso mío, y por el inmenso trabajo este que yo le he comentado que realicé con los barrios del sur, fundamentalmente, y por mucho apoyo con la ciudadanía, ¿no es cierto?, se optó por el tema del distrito centro-sur. Entonces, ahora estoy ahí. De hecho, le comentaba y cuento a través de estos micrófonos para los ciudadanos. La gente en el sur me ubica muy bien, todo el sector del Camal Metropolitano, ahí legalizamos alrededor de 50 barrios aproximadamente. Me identifican, porque no es que ahora estoy yéndome al sur, sino que la elección de la concejalía me permitió tomar contacto con muchísimos barrios de muchísimos sectores que necesitaban de este trabajo. Entonces, por eso le digo, me siento tranquila de representarlos, porque conozco las realidades de esos territorios.
Elizabeth, en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿usted se sentirá con la libertad de fiscalizar, independientemente del movimiento, partido político que llegue a la presidencia de la República?
A ver, yo creo que ante el tema de la fiscalización, y sobre todo, y puntualizo, el tema de la corrupción, que se vive permanentemente, no solamente vamos a decir que es en este momento, esto ha sido temas que se han ventilado históricamente y penosamente en el país, ¿no es cierto? Hay un acuerdo, yo diría, total con todos quienes aspiran a llegar a la Asamblea, del combate a la corrupción. Cero corrupción debería ser nuestro lema, porque no es posible que ingentes cantidades de dinero se pierdan a través de estos mecanismos de corrupción, cuando hay todavía tantas necesidades en el país en los distintos ámbitos. Ese dinero revertido en obras puede representar sacar de la pobreza y de la necesidad a miles y miles de familias. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún otro acuerdo sino el del combate a la corrupción, y tiene que ser con todos. Si es que viene desde el ámbito gubernamental, ámbito municipal, ámbito privado, es decir, yo creo que el trabajo tiene que ser en esa línea, y así yo lo he expresado en los distintos medios que me han invitado, y también he escuchado lo propio de otros aspirantes a la Asamblea, incluso de tiendas políticas totalmente diferentes de las que yo ahora represento.
Nos ha hablado usted de la importancia que tiene para su persona la familia, la importancia que usted siente que debe tener la familia. Nos gustaría conocer cuál es su pensamiento, qué es lo que usted opina sobre la legalización del aborto.
A ver, ese es un tema que lo debatí hace poco y expresé públicamente cuál era mi punto. Me parece que el tema de respetar la vida es fundamental. Sin embargo, existen ciertas condiciones que inclusive ya están consideradas en lo que es justamente la ley, referentes a cuándo esto es una actividad permitida, y están expresadas en dos fundamentales, que es el tema de la violación, ¿no es cierto?, cuando la persona violada tiene discapacidades físicas notorias, y la otra es cuando corre riesgo la vida de la madre y que es inminente pues una solución de
aborto terapéutico.
Entonces, esas dos alternativas de aborto son las que están en este momento en el ya legalizadas y permitidas. Sin embargo, y esto yo creo que amerita un debate muchísimo más profundo, porque justamente todavía las raíces católicas en nuestro país son bastante fuertes y bastante arraigadas, y este tema de defender la vida es un tema bien fuerte en las familias. O sea, todo el mundo defiende, y obviamente el progreso implica ir cambiando la parte cultural de los seres humanos, y posiblemente esto en unos años ya sea un tema mucho más aceptado. Pero todavía hay muchísimas, yo diría, líneas y ciudadanos que son muy contrarios al tema de liberalizar el tema del aborto, porque es un atentado de todas maneras ante la vida. Grupos contrarios que dicen que no, que a la final las mujeres son libres de hacer con su cuerpo lo que quieran. Entonces, yo sí creo que en eso hay que tener muchísima mesura, tenemos que llegar a un punto de equilibrio. Yo particularmente soy una mujer que he sido bendecida con un hogar que lo mantengo durante ya casi 30 años, tengo dos hijos hermosos, muy grandes ya, y obviamente yo lo que quiero es que todas las familias más bien se crezcan en una, yo digo, en un ambiente de valores, de respeto, de consideraciones, y mientras más yo diría más respetuosos de la vida seamos, yo creo que es mucho mejor. O sea, tenemos que tener muchísima conciencia de eso, pero obviamente las corrientes de liberación se van dando, pero también tienen que ser paralelas a lo que es la evolución también del tema cultural de la gente, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es un tema que todavía se tiene que debatir, se tiene que conversar, pues, y obviamente, como también demócrata que uno es, tendrá que respetar y aceptar lo que las mayorías impongan, pero es un tema también cultural, un tema muy arraigado con el tema religioso, y esos temas también tienen que ser puestos sobre el tapete.
Así es, tenemos ya las 2:55. Queremos agradecer muchísimo al economista Elizabeth Cabezas, quien ha venido a exponer sus propuestas, su pensamiento sobre algunas temáticas, y también a decir aquí estoy, ¿no? Para que los votantes puedan analizar su voto y, en caso de hacerlo, pues sepan bien por quién hacerlo. ¿Sí? ¿A quién votar?
Así es, muchísimas
gracias, Elizabeth.
Esta ha sido una gran oportunidad, y a través de este medio, pues como usted ha dicho, invitarles a la reflexión de todos los quiteños. Hay alternativas, yo soy parte de una lista y soy ya conocida por varios de los amigos que nos escuchan, entonces yo realmente estoy muy tranquila de haberle podido servir a mi ciudad, y estoy obviamente contando con ese apoyo ciudadano para poderla seguir sirviendo desde la Asamblea.
Éxitos, que tenga una muy buena tarde.